La cumbre del clima ha concluido hoy con un avance que algunos consideran sustancial, pero que otros tachan de pírrico. El compromiso alcanzado, que las emisiones netas provocadas por los combustibles fósiles caigan a cero en 2050. Se cierra así una COP que ha sido polémica desde el inicio, porque muchos han señalado la contradicción de que se haya celebrado en Dubái, que es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Sin embargo, a la hora de analizar las emisiones de CO2, las principales causantes del cambio climático, quizás se pasen por alto muchas variables relevantes. Para analizarlas tenemos con nosotros a Sigor Aldama, que es periodista especializado en economía y en Asia. Sigor, ¿qué tal? Gabón.
Gabón, Miriam.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Bueno, se señala a menudo que los productores de petróleo y China están en la diana como principales culpables del cambio climático, pero en tu opinión, ¿es esto justo?
Pues yo creo que no, yo creo que no es justo. Si miramos los valores totales, ¿no? El volumen de CO2 que producen y que emiten a la atmósfera, efectivamente China es ya el número uno con un tercio del total de las emisiones de CO2 que se emiten, ¿no? Y efectivamente esto es algo que el gobierno tiene que intentar atajar, que tiene que intentar reducir, porque al final el cambio climático es algo que nos afecta a todos por igual, o si no es por igual, nos va a afectar a todos, ¿no? Independientemente de dónde se den esas emisiones. Pero, a ver, tenemos que analizar también cómo se emite CO2. Y si cogemos las actividades más habituales, ¿no?, que generan este CO2, nos encontramos con que está, por ejemplo, pues la generación de energía, el transporte, también la industria, no solo CO2, sino también otros gases contaminantes. ¿Qué pasa? Que China emite ese CO2, esos gases contaminantes, ¿para qué? ¿Para generar energía y calentarse en invierno y utilizar el aire acondicionado en verano? Pues sí, en parte cada vez lo utiliza más para eso, porque el bienestar de la población está aumentando, pero también lo utiliza para construir o fabricar lo que nosotros consumimos, ¿no? Al final se ha convertido en la primera potencia comercial del mundo, es la fábrica del mundo. Y lo que hemos hecho, como lo decías al principio, ¿no?, hemos deslocalizado no solo la industria, sino también todo lo negativo que va asociado a esa industria. Yo creo que a ese respecto Bilbao es un buen ejemplo. Yo recuerdo el Bilbao de mi infancia, era un Bilbao gris, era un Bilbao con una ría por la que no se podía caminar porque apestaba, ¿no?
Y luego espesa, es cierto, digamos, que ha habido, ¿no?, bastante espesa.
Eso es. Y luego es cierto que ha habido un importante impulso de limpieza, de sistemas más avanzados para limpiar y tratar las aguas, pero también es verdad que esa limpieza de la ría actual, en la que uno se puede bañar, incluso se hacen con todo tipo de competiciones, se ha dado después de que se hayan cerrado los astilleros, de que se haya ido la industria pesada y de que, bueno, pues esas cosas que nosotros fabricábamos antes se hagan ahora en países como China. Entonces, hombre, yo creo que es injusto criticar que China produce más o emite más CO2 por los bienes y productos que nosotros le compramos, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos que tener en cuenta no solo quién produce el petróleo, sino quién lo consume, que es al final lo que realmente hace que, bueno, es la demanda, ¿no? La oferta simplemente se va adecuando a esa demanda y por eso yo creo que es una métrica o una variable que no resulta muy justa a la hora de, no sé, de apretarle el cinturón a los diferentes países para que hagan todo lo posible, que hay que hacerlo, eso está claro, ¿no? Y no solo la limpieza de la que gozamos ahora, pues no solo se debe a que se haya ido la industria, sino que también ha habido está habiendo una transición energética, hay muchísima más conciencia medioambiental y todo eso va sumando. Pero claro, achacárselo todo a China o a India sí creo que es injusto.
Entonces es más lógico tener en cuenta las emisiones por persona de los países. ¿Cómo sería un cálculo así, teniendo en cuenta esas emisiones per cápita, iba a decir, pero por persona?
Sí, per cápita. Y tienes toda la razón del mundo. Es que la tabla cambia por completo cuando hacemos ese cálculo, ¿no? Porque China emite el 30,7% del CO2 total en la atmósfera. Pero ¿cuánto es eso por cada chino, ¿no? Pues son 8 toneladas al año. Estados Unidos, es responsable solo del 13,6% del total de CO2, pero ¿cuánto emite cada estadounidense? 14,9 toneladas por año, o sea, casi el doble. Y ya, si nos fijamos en el tercero de la lista en términos globales, que es India, que emite el 7,6% a nivel total, si lo consideramos por cada indio solo emite 2 toneladas por persona y año, ¿no? Entonces, tenemos que ver que ahí un estadounidense está consumiendo, está produciendo 7 veces más CO2 que un indio. Y yo creo que, bueno, pues esto sí que demuestra quizá un poco mejor, ¿no?, cómo funciona el mundo y quiénes son, si es que los estamos buscando, los verdaderos culpables de que, bueno, pues de que estemos viviendo este cambio climático, ¿no? Que al final no hay que buscar los culpables para señalarles con el dedo y humillarlos, sino para conseguir que las iniciativas, las medidas que se ponen en práctica, sirvan para reducir esas emisiones y para combatir mejor el cambio climático. Uh-huh.
Según entiendo que quieres que se analice el problema, no tanto pensando en países o en ciudadanos, sino analizándolo en base al consumo, ¿no?
Claro, al final lo que vengo a decir es que las emisiones se producen allí donde se fabrican las cosas, pero se fabrican, o sea, se consumen esas cosas en lugares muy diferentes y, por lo tanto, tendríamos que achacar esas emisiones a quienes realmente se benefician de ellas, ¿no? Y a este respecto, yo creo que hay una relación clarísima entre el nivel de renta o el nivel o el estilo de vida. También el consumo, lógicamente, a mayor nivel de renta se consume más y, lógicamente, eso produce una mayor producción de CO2 y de todo tipo de gases nocivos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que las nacionalidades ya no son la variable más importante para explicar qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que es muy interesante ver, por ejemplo, en la COP, en la propia cumbre del clima, ¿no? Sí. Toda la gente que ha participado y que ha llegado en jet privado, ¿no? Llamó mucho la atención, por ejemplo, que el rey Carlos III de Inglaterra llegase en su jet privado simplemente pues para dar un discurso en el que decía lo mal que estaba todo, ¿no? Pues para que te hagas una idea, en ese viaje el rey ya consumió, ya produjo tanto CO2 como un británico medio en todo un año, ¿no? Yo creo que esas cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y al final creo que podríamos decir, ya sé que suena un poco duro, ¿no?, pero que la culpa del cambio climático la tienen los ricos, ¿no?, los que más consumen, los que no se aprietan el cinturón, porque, bueno, pues nosotros, los ciudadanos de a pie, podemos hacer todo lo que podemos hacer, pero sigue siendo una gota en el océano comparado con esta otra gente que consume de forma desaforada, ¿no? Y esto pues es algo de lo que yo creo que se habla poco, porque parece que interesa más achacárselo a China, a India, quitarnos un poco de culpa, cuando realmente un rico chino y un rico estadounidense pues puede que tengan un nivel de vida muy similar y que, por lo tanto, provoquen emisiones de CO2 similares también.
Claro, habría que mirar si el rico es qatarí o emiratí, ¿no? Porque, claro, ahí sí analizamos también a los ricos riquísimos o a los petrorricos, encontraríamos a muchos de los que han estado también ahí en esa COP y en el entorno, ¿no?
Eso es. Ahí yo creo que hay una hipocresía, un cinismo, cuando menos, que lo ve cualquiera, ¿no? Cualquier ciudadano lo puede ver. Pero también es verdad que hay que involucrar a estos países, ¿no?, a los productores de petróleo, que además son muy conscientes de que ellos mismos tienen que cambiar su modelo económico porque el chollo se les va a acabar. Saben perfectamente que del petróleo van a poder vivir pues lo que les quede, pues no sé, 40 años, 50 años, y que luego van a tener que hacer una transición económica. Y esa transición, pues muchos de estos países ya la han arrancado. Por ejemplo, Dubái está haciendo grandes inversiones en deporte, está haciendo grandes inversiones en infraestructuras para atraer turismo, son conscientes de ello y, lógicamente, hay que tenerles en cuenta y hay que tener en cuenta también sus intereses económicos, que son lícitos. Y vuelvo a repetir, producen muchísimo petróleo, pero no solo lo consumen ellos, realmente producen ese petróleo para que lo consumamos nosotros.
Sigor, esta situación que vivimos, la necesidad de bajar el calentamiento, el consumo de combustibles fósiles, nos apela a todos y todas, independientemente de que seamos más o menos millonarios los que estamos hablando en este momento y quienes nos están escuchando. Y me gustaría que hablásemos de eso y pongamos algún ejemplo como el ejemplo sueco.
Sí, por supuesto. A ver, lógicamente somos todos responsables, no se puede... A mí no me gusta nada eso de echar balones fuera, ¿no? Y de desentenderse de un problema tan grave como es el cambio climático que afecta a los más desfavorables, ¿no? Más desfavorecidos. Yo creo que ahí todos tenemos que poner nuestra gotita y esa gotita, pues bueno, al final se puede convertir en un océano porque somos muchísima gente, ¿no? Pero también es verdad que hay que hacer un análisis lo más certero posible para poder tomar esas medidas. Y yo creo que Suecia es perfectamente un ejemplo de cómo se puede mantener un nivel de vida elevado sin emitir muchísimo CO2 a la atmósfera, ¿no? Sin contribuir en exceso al cambio climático. Y de hecho, Suecia, que ya sabemos todos que es un país muy desarrollado, en el que además una gran parte de la población vive en casas, no en pisos. Las casas siempre emiten más CO2 porque cuesta más calentarlas y además en un clima tan complicado como el de Suecia, pues todavía más. Y sin embargo, cada ciudadano emite 3,4 toneladas de CO2 al año, que es pues una tonelada y media menos que lo que emitimos nosotros en España, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de cómo esa transición energética que estamos llevando a cabo, hay que decirlo también, estamos llevando a cabo esa transición energética gracias a países como China, que son los principales fabricantes, por ejemplo, de las placas fotovoltaicas que nosotros estamos poniendo y que, lógicamente, su fabricación deja la contaminación en China y no aquí. Y esa transición energética que países nórdicos y también en el resto de Europa se está llevando a cabo cada vez más rápido gracias a, en parte, a los fondos de Next Generation de la Unión Europea, pues van a ayudar a hacer esta transición. Luego, Macron, por ejemplo, en Francia, lo que hace es proponer una apuesta más decidida por la energía nuclear. Y esto, pues ya sabemos que es polémico, ¿no? Pero desde el punto de vista exclusivamente del cambio climático, es cierto que la energía nuclear no produce CO2 y que, por lo tanto, podría ser una solución o por lo menos una energía alternativa de transición en esta transición energética, valga la redundancia. Entonces, yo creo que hay que buscar una solución que tenga todos estos elementos en cuenta y que no se centre en buscar solo uno o dos culpables para que nosotros podamos sentirnos mejor, ¿no? Al final, todos tenemos que trabajar para que este cambio climático, bueno, pues por lo menos quede acotado, si no es en 1,5 grados, que ya parece imposible, por lo menos en 2 grados, ¿no? Para que el desastre pues no se termine por materializar como estamos viendo que está sucediendo.
Hoy analizábamos la relación que existe entre las emisiones de CO2 y la renta de un país. Lo hemos hecho con Sigor Aldama, que es periodista especializado en economía y en Asia. Sigor, es que recasco, ¿eh? Ya sabéis que podéis seguirle en Gambara de cerca y leerle en el correo. Un abrazo, Sigor.
Gabón, Miriam.
Agur.